Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo vienes escuchando aquí en la cadena COPE. De hecho, mi compañero Dani Trigo acaba de avanzar algunos detalles porque hoy comienza la campaña de la declaración de la renta, de la que enseguida te vamos a dar detalles con un experto. Muy buenas tardes, es martes, es 11 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. En todo caso, lo primero, lo más acuciante, la sequía. A día de hoy, los embalses malagueños se encuentran al 36% de su capacidad de almacenaje. El que más está sufriendo la falta de agua es el de la Viñuela, en la Axarquía, es el de mayor capacidad de la provincia y en la actualidad, sin embargo, embalsa apenas el 10%. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La peor situación, como dices, es la del pantano de la Viñuela, pero tampoco es favorable la situación en otros embalses como el de Casasola, Limonero, Guadalhorce y Conde del Guadalhorce, que se encuentran por debajo del 40% de su capacidad. Por ahora no se esperan lluvias que puedan ayudar a paliar una situación de sequía que están sufriendo especialmente la agricultura y la ganadería, el campo en definitiva. Desde la Asociación Agraria Saja aseguran hoy que el campo malagueño está al borde del desastre. Más de la mitad de la cosecha de cultivos herbáceos de invierno, como la cebada o el trigo, ya se han perdido y a la falta de agua hay que sumar las altas temperaturas que están provocando perjuicios en las siembras primaverales y falta de pasto para la ganadería. Baldomero Bellido es presidente de Asaja Málaga.
Todos los ganaderos están teniendo que aportar heno, están teniendo que aportar pienso, que el coste es tremendo y realmente ahora incluso se amenaza con bajada del precio de la leche. O sea, que la situación es muy mala en estos dos sectores.
A día de hoy en Málaga se han recogido 200 litros menos de lluvia que el año pasado por estas fechas. Aunque en algunas zonas de la provincia se usa agua regenerada, desde Asaja señalan que esa no es la solución. Por eso exigen a las administraciones que se tomen más en serio la problemática del agua, apostando de manera ágil por las desaladoras.
Todo va basado en la disponibilidad de agua. Y esa disponibilidad de agua, si no la tenemos del cielo, hay que buscarla de los medios más cercanos que tenemos, que en este caso es el mar. Hay que darle todos los ciclos. Se desala, se bebe, y una vez bebida, se regenera y se usa para la agricultura.
Desde la Junta de Andalucía trabajan en un nuevo decreto de sequía. Será ya el tercero y en la tramitación para una desaladora en la zona oriental de la provincia. Y Mónica, lo avanzabas al principio. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Desde hoy están disponibles los borradores para su confirmación a través de Internet. A partir del 5 de mayo comenzarán las citas telefónicas para presentar esa declaración y el 1 de junio comenzarán las citas presenciales en las oficinas de la Agencia Tributaria. La campaña de la renta 2022 finalizará el 30 de junio.
Antonio Paredes es experto tributario de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿quiénes están obligados a hacer la declaración de la renta?
Bueno, respecto a los asalariados, estarían obligados a las personas que reciban más de 22.000 euros. Es decir, no están obligados los asalariados que perciban menos de 22.000 euros de un solo pagador, o bien si tienen más de un pagador y estos reciben menos de 1.500 euros. Y en ningún caso están obligados a declarar los que reciben menos de 14.000 euros, independientemente del número de pagadores. El año que viene ya serán 15.000, pero este año continúa siendo el tope, son 14.000 euros.
Cuando hablamos de uno o de dos pagadores, vamos a poner algún ejemplo para que los oyentes digan, eso me pasa a mí. Por ejemplo, la persona que tiene su sueldo y ¿qué más?
Y desempleo, por ejemplo. O sea, si ha estado cobrando, que ha pasado mucho estos últimos años, ha cobrado desde la empresa y ha sido sometido a un ERTE y luego ha tenido desempleo del SEPE. Si cobra menos de 14.000 euros, de ambos, no tendría obligación de declarar. Ahora, si cobra, por ejemplo, 14.000, 13.000 euros del empleador y 3.000 euros del SEPE, estaría obligado. O cualquiera que haya tenido pues distintos empleos a lo largo del año.
Uh-huh. ¿Qué trámites se pueden hacer desde hoy mismo en esta nueva campaña de la renta?
Sí, ya se puede iniciar la presentación a través de la página de la agencia, a través del programa de renta web, de la aplicación, se puede ya presentar la declaración, se puede acceder y se puede obtener el borrador. Sabes tú, bueno, que la agencia tributaria elabora un borrador en base a los datos que tiene de, de terceros, ¿no? De los pagadores, de bancos, etcétera, te elabora un borrador de la declaración. Y ese borrador, en el caso de que sea una declaración sencillita, que solo tenga retribuciones de tu pagador, de tu empleador, y a lo mejor alguna vivienda y poco más, pues casi casi directamente se podría confirmar el borrador. Nosotros siempre recomendamos que no se precipiten, porque claro, realmente la mayoría de las declaraciones resultan a devolver, entonces muy goloso cuando ves el borrador, ves tu devolución. La gente suele precipitarse. Claro, estamos hablando de que aproximadamente el 63-65% de las declaraciones resultan a devolver. Entonces, bueno, siempre es conveniente, a pesar de que veamos que resulta a devolver, siempre es conveniente revisarlo.
Claro, porque a lo mejor nos, como es a devolver, le damos a confirmar el borrador sin echarle un vistazo tranquilo y viendo y confirmando, y después no hay vuelta atrás. A lo mejor nos tendrían que haber devuelto todavía más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Una vez que, hombre, se presenta, que se confirma el borrador, ya no hay vuelta atrás, o ya hay que meterse, bueno, a luchar contra Hacienda en ese caso, si fuera, en fin, un error o algo.
Sí, se puede, hombre, se puede solicitar una rectificación de la declaración, pero lógicamente conlleva ya una serie de retrasos en la devolución, porque claro, si nosotros confirmamos la declaración con el resultado de devolver, el rectificarla luego supone retraso. A veces la devolución es, si la declaración, si se confirma el borrador, suele ser porque cuadra con los datos que tiene Hacienda exactamente. Entonces, bueno, pues las devoluciones suelen salir rápido. Si hay pequeñas modificaciones, tampoco. Que te digo, por ejemplo, las cuotas sindicales, es muy típico, la gente se le olvida ponerlas, o gastos de defensa jurídica. Luego, por una cuota sindical que supone poquito en la declaración, pues vamos, te supone 20-30 euros, hacer una rectificación, hombre, es mejor esperar a recibir la devolución y luego hacer la rectificación.
Antonio, ¿cuáles son las novedades de la campaña de la renta de este año?
Bueno, este año no hay excesivas modificaciones normativas, pero bueno, es bastante interesante las modificaciones que ha habido respecto a la deducción por maternidad. La deducción por maternidad, en principio, está establecido para madres trabajadoras, madres que a lo largo del año estaban o bien desarrollando un trabajo como asalariadas o trabajaban como autónomas. Actualmente, esto ya es un cambio que se ha producido a partir de enero de 2023, ¿no? Incluso aunque las madres pasen a situación de desempleo, estén cobrando paro, van a seguir teniendo derechos. Es decir, si en el momento del nacimiento del hijo, hasta que estos cumplen los 3 años, pues si en el momento del nacimiento del hijo están en situación de desempleo, están cobrando una prestación por desempleo, o bien están de alta en seguridad social, porque están trabajando, tienen derecho a la deducción. Anteriormente solo tenían derecho durante el tiempo en que la madre estaba trabajando. A partir de ahora, si la madre está en situación de desempleo también.
Los contribuyentes suelen saber que se pueden desgravar pues las cuotas sindicales o de estar en un partido político o aportaciones a ONG, pero ¿hay conceptos que se puedan desgravar y que sean desconocidos para la mayoría?
Bueno, nosotros siempre recomendamos que, porque las deducciones autonómicas suelen ser las grandes desconocidas, ¿no? Porque cada autonomía tiene sus propias deducciones y muchas veces se desconocen. Y nosotros recomendamos siempre que cada contribuyente revise las deducciones de su autonomía. Hay en la página de la agencia hay un manual que está bastante bien, en el que se recogen las deducciones autonómicas, y es conveniente perder un poco de tiempo, echarle un vistazo a las deducciones autonómicas, que ya digo, muchas veces se desconocen y pueden ser cuantías relativamente importantes.
Para terminar, una provincia como Málaga, aquí las declaraciones suelen tener algo distinto si lo comparamos con otras provincias españolas. No sé, por ser una provincia con muchos alquileres turísticos, por ser una provincia muy emprendedora, con mucho tejido empresarial, ¿nos diferenciamos nuestras declaraciones de la renta de otros sitios?
Sí, bueno, los alquileres turísticos son bastante, bastante considerables. Luego, por otra parte, hay bastantes contribuyentes que son residentes fiscales en España, pero provienen de otros países. Entonces, bueno, pues particularmente hay que estudiar los convenios de doble imposición con, hay colonias de prácticamente de países nórdicos, hay muchas personas de Reino Unido, hay muchas personas de Escandinavia. Entonces, pues hay que estudiar el convenio de doble imposición de cada país para ver, porque claro, muchas veces provienen de pensiones que reciben del extranjero. Entonces, bueno, ya digo, la particularidad fundamental es que hay muchas personas que afincadas ahí que son extranjeras, pero son residentes fiscales en España.
Eso significa ser residente fiscal en España, que aquí se habla mucho, ¿no? Vienen los extranjeros a Málaga, compran las mejores casas, se lo pueden permitir, están haciendo que suba el precio de la vivienda, del alquiler, por ver algo positivo, esos residentes extranjeros pagan Hacienda aquí en España.
Efectivamente, en cuanto su residencia fiscal supera los 183 días en España, ya son residentes fiscales en España y tienen obligación de declarar aquí por sus rentas mundiales. O sea, todo el dinero que obtengan de cualquier lugar del mundo tiene que tributar aquí en España.
Bueno, pues 183 días. El que tenga algún vecino extranjero, ya sabe, puede contar los días a ver si está para confirmar si es un residente fiscal y deja aquí parte de su dinerito, que Hacienda somos todos, también los extranjeros. Antonio Paredes es experto tributario de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta y hemos querido pues hablar con él unos minutitos para que nos aclarara algunas cosas. Antonio, gracias.
De nada, un saludo.
Bueno, más cosas. Cada vez más trabajadores del parque tecnológico deciden ir a vivir fuera de la capital y desplazarse al PTA cada día, allí, a Campanillas, desde otros municipios de la provincia, incluso desde otros puntos de Andalucía.
En concreto, 4 de cada 10 empleados de Málaga Tech Park viven fuera de la ciudad de Málaga. De ellos, un tercio acude a su puesto de trabajo desde la Costa del Sol Occidental, seguidos del Valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol Oriental. Un 8% se desplaza al PTA desde fuera de la provincia, sobre todo desde Cádiz y Granada. Y hay un 1% de trabajadores que residen habitualmente en Madrid. Son datos de una encuesta realizada por el Parque Tecnológico entre 24 empresas que dan empleo a 8.000 personas, es decir, que representan a un tercio del empleo total del PTA. Y la ciudad de Málaga, precisamente, que se ha convertido en modelo de estudio para las escuelas de negocio. Es el caso de ESCA, una escuela centenaria que ha organizado una visita a Málaga para conocer de primera mano qué hay detrás del éxito de la ciudad y de su creciente proyección internacional.
Joan Vicens es responsable de desarrollo internacional de ESCA. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los que somos de Málaga, vivimos aquí en Málaga, solemos decir eso de como aquí, como en Málaga, en ningún sitio. A lo mejor suena eso desde fuera un poco pueblerino. En todo caso, nos interesa saber cómo se nos ve desde fuera. ¿Málaga era una ciudad conocida fuera de España hace 15 o 20 años?
La verdad es que es una cosa que está cambiando y que se está viendo pues con muchísima expectación. Es lo que ha hecho que nos decantáramos por abrir en la ciudad, que podemos comentar si queréis más adelante, y es lo que ha traído a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, etcétera, a apostar por este proyecto.
¿Cómo nos ven hoy desde fuera? O sea, un francés, un alemán, un estadounidense, ¿cómo ve hoy a la ciudad y a la provincia de Málaga?
Está en un momento dulce. Se empieza a notar el efecto del ciclo económico virtuoso de la ciudad y, repito, con mucha expectativa. Llega el eco de grandes inversiones como las de Google, Oracle, Accenture, etcétera. Pero no solo, también se ve la unión, la cooperación pública o privada que hay en la ciudad, que está siendo, creo, un reclamo evidente, y además a eso se añade pues eso, la calidad de vida, el atractivo de Málaga como destino.
En todo caso, desde la oposición, aquí en el Ayuntamiento de Málaga, o incluso desde el Observatorio del Medio Ambiente Urbano, el OMAU, que es un organismo dependiente del Ayuntamiento, se realizan informes y se habla de, bueno, de una Málaga pues que luce esplendorosa en su imagen, pero también una Málaga con muchas diferencias, ¿no? Una Málaga que no es igual vivir o en un barrio que en otro. No es igual pasear por calle Larios, el puerto de Málaga, esa imagen que muchas veces se vende de Málaga, que cómo se vive o la realidad de otros puntos de la provincia. Entiendo que eso ocurre en todas las ciudades, ¿no?
Bueno, supongo que por suerte o por desgracia sí que hay ciertas problemáticas derivadas de ciertos tipos de dinámicas económicas. Dicho eso, sí que vemos que hay mucha ayuda a la empresa, al empresario local, hay oportunidades para empezar el negocio en la ciudad, etcétera. Creemos que el modelo de Málaga tiene muchos puntos a favor también.
¿Cuál es la clave de ese modelo de éxito de Málaga? ¿Qué se ha hecho en esta ciudad que no han hecho otras?
Pues la verdad es que cuando empezamos a plantear la opción de abrir en Málaga, hicimos un análisis multifactorial. Evidentemente, repito, está la cooperación público-privada, pero también creo que hay cosas que dependen un poco del contexto. Creo que, bueno, la nueva ley de startups, la ley de nómadas digitales, va a sentar dinámicas que ya estaban ahí cociéndose durante bastante tiempo. Pero sí, creo que la ciudad de Málaga lleva bastante tiempo trabajando con una idea muy clara, con una dirección muy muy clara, y se empieza pues a notar el éxito.
Desde ESCA señaláis a Málaga Tech Park como parte de la culpa, ¿no?, entre comillas, de ese éxito de la ciudad de Málaga. ¿Qué otros parques tecnológicos de estas características del Parque Tecnológico de Málaga existen en el mundo? ¿Con quién nos podemos comparar?
Ciertamente es un parque tecnológico muy interesante. Ha sido capaz de atraer a muchísimas empresas internacionales. Pero no solamente estamos hablando del parque, vemos que también en el centro de la ciudad hay oportunidades para startups con mucha vocación internacional. Vemos otros polos, como otros parques, como el polo digital allí también en Málaga. Diría que parte del éxito de Málaga no es solamente derivado de la presencia del parque tecnológico, sino que es el ecosistema. Por experiencia personal vemos que este tipo de ecosistemas es lo que genera las dinámicas, las sinergias que ayudan tanto a la empresa local como a la empresa internacional a apostar por un lugar así. Lo hemos visto en otros lugares donde tenemos nuestros campus, por ejemplo en Shanghai, en Luxemburgo, en Budapest, que esa es la clave. Ver que el empresario apuesta por la ciudad, que allí allí aparecen oportunidades de empleo, tanto para talento nacional como para talento internacional. Más que nada diría talento multilingüe, y ahí se están empezando a fraguar las cosas en Málaga. Es verdad que todavía quizá hay un poco de gap en esa demanda de talento multilingüe, pero creo que ese también sería un poco el perfil, el espacio que querríamos conseguir nosotros ocupar, ayudar a la ciudad a que continúe este círculo, este ciclo económico virtuoso que mencionaba.
Porque ESCA, esa Escuela de Negocio Centenaria, ¿cómo puede ayudar a eso que propone aquí en Málaga, seguir creciendo?
Bueno, de varias maneras. Nosotros somos una escuela fundada en 1909, tenemos 6 campus en Francia, como mencionaba, campus en Shanghai, campus en Luxemburgo y campus en Budapest. Tenemos una propuesta metodológica que aúna enseñanza teórica y práctica, y queremos pues básicamente entender qué es lo que ya estamos haciendo, cuáles son los puntos fuertes de la ciudad para ofrecer a nuestros estudiantes grados en ese tipo de ámbitos. Por ejemplo, en digitalización o ciberseguridad. Estos grados tenemos pensado empezar a lanzarlos al mercado a partir de septiembre del 2024, una vez ya estemos completamente implantados en Málaga.
Bueno, pues la ciudad de Málaga se ha convertido en modelo de estudio para esta escuela de negocio de la que estamos hablando, ESCA. El responsable de desarrollo internacional de ESCA es Joan Vicens. Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, vámonos hasta la sección de tribunales. Carmen, ¿qué ha pasado?
Pues bueno, que en el juicio que sienta en el banquillo a cuatro acusados de asesinar a dos hombres en 2018, uno de ellos, esta historia seguro que la recuerdan los oyentes, uno de ellos fue asesinado a la salida de la comunión de su hijo en la puerta de la iglesia de San Pedro Alcántara. Bueno, pues en este caso ya se ha elegido al jurado popular, ocurría ayer, y hoy martes comienza ya el juicio en sí con las sesiones que se van a prolongar durante más de un mes. Los cuatro acusados en este caso se enfrentan a prisión permanente revisable.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos. Sí, muy buenas tardes. En un ratito, a las 2:15, parte por carretera el Unicaja hacia Murcia con una misión, ganar al UCAM de Murcia. El equipo malagueño se mide a las 8:30 mañana en el Palacio de los Deportes al equipo murciano. Si gana ese partido, habrá sellado su pase a las semifinales de la Basketball Champions League, que presumiblemente se van a jugar aquí en el Martín Carpena de Málaga. Va a ser un partido con mucho ambiente, hay muchas cuentas pendientes, declaraciones previas por parte del director general de Murcia, pique entre Sadiel Rojas y Jonathan Barreiro aquí en Málaga. Está esperando la afición murciana con mucho ímpetu al equipo de Unicaja, así que va a ser mañana un partido de 40 minutos, como digo, de alto voltaje. Ha hablado Ivón Navarro en la previa del encuentro y reconoce que, aunque ellos eso no lo pueden controlar, que el partido pues llega con un ambiente demasiado caldeado por todo lo que se está hablando.
Sí. Creo que sí, creo que esto es un partido de baloncesto. También es verdad que, bueno, a veces nos pensamos que el mundo son las redes sociales y el mundo no son las redes sociales, afortunadamente, porque si no estaríamos todos para que nos encierren. Pero sí, sí, creo que sí. Y esto es un partido de baloncesto, es una eliminatoria, el premio es muy importante, es muy atractivo, los dos clubes queremos jugar esa Final Four y vamos a ir a dar el 100% los dos equipos, ¿no? O más. Pero, bueno, creo que hay unas líneas que no se deben cruzar, ¿no? No digo quién los ha cruzado, ni que esté bien, ni que esté mal, ni que tenga razón, ni que no tenga razón. Pero sí que digo que, afortunadamente, el mundo no son las redes sociales, ¿no? Uno puede decir lo que quiera sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y, bueno, y creo que se, vamos a decir, aunque la palabra no sea muy bonita, se mierda todo demasiado, ¿no? Para estos deportes, estos baloncestos.
Bueno, es lo que dice Ivón Navarro. Ojalá mañana el Unicaja de Málaga se dedique solo a jugar el baloncesto, que haga lo mismo el UCAM de Murcia y que todo lo que tenga que pasar sea en la pista, y ojalá con el triunfo de Unicaja. Lo que sí te cuento, Mónica, que mañana vamos a estar in situ en Murcia, en el Palacio de los Deportes. Desde las 8 te vamos a contar ese partido y desde las 3 de la tarde pues tendremos una programación especial. Ya me han prometido que se van a pasar en directo por los micros de COPE Málaga. Estaremos en el hotel de concentración de Unicaja, tanto su entrenador Ivón Navarro, al que acabamos de escuchar, como el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez. Así que mañana programa especial a las 3 y a partir de las 8, retransmisión íntegra entre el UCAM de Murcia y el Unicaja de Málaga. Vamos a ser la única radio que te cuente íntegramente in situ ese partido entre el UCAM de Murcia y el Unicaja. El premio es muy gordo. Si gana Unicaja estará en las semifinales de la Basketball Champions League. Si pierde habría tercer partido la próxima semana aquí en Málaga. Y déjame también que te cuente que el Málaga también ya prepara el partido de este próximo domingo frente al Cartagena, obligadísimo a ganar el equipo malaguista. Espera tener un ambiente tremendo, casi lleno en la Rosaleda, y como digo, el equipo malaguista está obligado a ganar para seguir teniendo opciones de permanencia en la segunda división.
Bueno, seguro que la tenemos. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Nos vamos ahora a hablar de dinerito. Para eso tenemos que recurrir al Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga. Ese banco lo dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bien, Álvaro. Vamos a hablar de finanzas, que eso nos afecta a todos. Por ejemplo, hablemos de la planificación financiera. ¿Qué debemos saber en este sentido? Planificación financiera.
Bueno, es muy importante que la persona haga su propia planificación financiera, para que no llegue el momento de agobio de, pues no llego a final de mes, o estoy llena de deudas, o peor aún, que sería, pues estoy a punto de jubilarme y no me va a llegar con la pensión, ¿no? Estas son frases que todos hemos oído o pronunciado alguna vez, y ninguna de ellas es buena, porque al final significa que detrás hay una mala planificación financiera.
Claro, o sea que hay que planificar eso de me jubilo y ahora no me llega la pensión, eso seguro que a muchos oyentes que nos escuchan les aterra. El primer paso, Álvaro, para llevar a cabo una correcta planificación financiera, ¿cuál es?
Bueno, la planificación financiera al final es el conjunto de decisiones que tomamos sobre los ingresos y gastos, ¿vale? Con el fin de pues cubrir esas necesidades financieras actuales y las futuras. Y esa planificación permite además controlar los imprevistos que se puedan presentar para no poner en riesgo pues conseguir esos objetivos, ¿no? Es importante hacer esta planificación y seguir los pasos para lograr pues organizar mi dinero y conseguir terminar el mes con saldo en la cuenta, ¿no? Eso, evitar también un sobreendeudamiento y acceder a la jubilación pues con un bienestar económico adecuado. Mm-hmm. El primer paso al final es hacer una radiografía de tu situación financiera, de ingresos y gastos. Y bueno, nada mejor que conocer cuál es la situación de tus finanzas para empezar a fijar objetivos y tomar decisiones para alcanzarlo, ¿no? Es decir, apuntar los ingresos con los que cuentas hoy en día y uno a uno los gastos fijos y variables más habituales que tienes. Y bueno, mejor sería incluso si apuntas lo que ha ocurrido en el último año, ¿no? En los últimos 12 meses para analizar lo que ha ocurrido. Sumar los ingresos por un lado y los gastos por el otro y contrastarlos. ¿Cuál de las dos abulta más, no? Si lo que ganas supera lo que gastas, pues es un buen comienzo para ahorrar y conseguir los objetivos económicos.
Vale, nos vamos a poner en la situación esa, que vamos por el buen camino, que somos capaces de ahorrar y que no es nada fácil, además, con los precios que tenemos hoy en día disparados. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, como decía, fijar los objetivos personales y establecer plazos, ¿no? O sea, ninguna persona es igual a otra y lo que para una es absolutamente imprescindible, para otra no. Tampoco las necesidades son las mismas en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿tienes algún viaje en mente próximamente? ¿O cuántos años de buen funcionamiento le quedan a tu coche? ¿Vale? ¿Vas a tener familia? ¿Vivirás en una casa en un pueblo o en el centro de la ciudad? ¿Qué tipo de educación quieres para tus hijos o si quieres mantener el nivel de vida cuando te jubiles, ¿no? Pues al final es tener respuesta a todas estas preguntas para ver cuánto dinero vas a necesitar para cumplirlo, ¿no? Los objetivos. Por eso al final es establecer tus propios objetivos personales, cuantificar su coste y fijar un horizonte temporal en el que puedas cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, voy a necesitar pintar la casa, o voy a mandar a mi hija a estudiar al extranjero, o cuando me jubile, dentro de 30 años, quiero tener más de 100.000 euros, por ejemplo, para complementar la pensión pública.
Con todos esos datos, ahora, ¿cómo me organizo, cómo planifico para mejorarlos?
Bueno, al final hay que hacer un presupuesto a partir de estos datos, ¿vale? Y examinar qué partidas debo modificar, eliminar o añadir para tener la capacidad de ahorro necesaria, ¿no? Y tiene que ser un presupuesto realista. O sea, cuando fije mis objetivos, planificar cómo los puedo cumplir y pensar si son realistas para mi economía personal o no están a mi alcance, ¿no? Al final, solo lo vas a cumplir con ahorro e inversión, ¿vale? Los consumos fijos, ver si es posible reducirlo de alguna forma y también incluso los variables, ¿no? Al final, la mejor fórmula es el preahorro, es decir, reservar a principio de mes la cantidad fija que has decidido para adaptar tu gasto al dinero que resta.
Bueno, pues la planificación desde el punto de vista financiero es la recomendación que nos trae hoy el Banco de Inversiones Renta 4. Son expertos aquí en Málaga, te puedes dejar asesorar por ellos, están en el calle Alameda, en la Alameda de Colón número 9, muy cerquita de la radio. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de Renta 4 en Málaga está Álvaro Partarroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, qué buena tarde.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después seguimos con asuntos que te van a interesar. Tenemos un programón hasta las 2 de la tarde que estaremos juntos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y también a través de nuestra aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Ahí vas a encontrar noticias, audios, en fin. Por cierto, mi nombre es Mónica García. ¿Has visto el día de sol que tenemos hoy en Málaga? Según Meteorología, Hoy alcanzaremos máximas de 25 grados en la capital, aunque el calor, el verdadero calor, estará en el interior, con las temperaturas más altas que se van a registrar en el día de hoy en la provincia. 29 grados en Antequera y 27 grados de máximas espera en Ronda. Aquí en la capital vamos a tener un respiro después del día de Terral que tuvimos ayer. Ojo que se alcanzaron a las 4 de la tarde 33,5 grados de máxima en la estación de meteorología del aeropuerto. Por cierto, déjame que te hable de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones solares. Y no te asustes, que AGS Solar te echa una mano, te solicita gratuitamente las ayudas públicas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Bueno, vente conmigo a esta hora, 1:00 p.m, 9 minutos, que nos queremos meter en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos a Diego Morillas, que es experto en nutrición de esta farmacia. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, ha terminado la Semana Santa y ya muchos nos empezamos a pensar eso de operación verano. Diego, se habla mucho de los diuréticos. ¿Realmente son útiles? Para eso queremos preguntarte a ti, experto en nutrición. ¿Tiene sentido que tomemos diuréticos después del pasón que algunos nos hemos pegado en Semana Santa de Torrijas?
Bien, pues mire, primero explicar que un diurético sí que nos va a ayudar junto a la dieta a eliminar líquidos y ese exceso de sal, ¿vale? Entonces, en periodos tanto de vacaciones como post-vacacionales, pues sí que sería muy buen momento para incluirlo. ¿Por qué? Pues porque lo más normal es lo que tú dices, ¿no? Que durante estos días pues te salga un poquito de lo establecido, nos tomamos una copita de más, un helado, una torrija. Y además, pues comemos más veces fuera y normalmente este tipo de comida suele llevar más sal. ¿Qué pasa? Que todo este exceso de hidratos de carbono y sal lo que hace es absorber el agua de nuestro cuerpo y hace pues que retengamos ese agua. Entonces, pues sí que sería interesante incluir un diurético después de esta semana para orinar más y para que nos ayude a eliminar ese líquido.
¿Alguno en concreto que tú nos recomiendes?
Pues mira, yo recomiendo mucho, porque en estos casos funciona muy bien, es el linfase de Avoca, ya que es un producto pues totalmente natural, formado a base de diente de león, regaliz, vara de oro, y su función pues sería ayudarnos con el drenaje, ayudarnos a depurar y a eliminar toxinas después de todos estos excesos.
¿Y esto cómo se toma?
Pues mira, sería una infusión al día, aunque lo ideal sería hacerlo por la mañana en ayunas, pero en una época en la cual pues estamos de vacaciones, no hemos pasado o vamos a hacer varias comidas copiosas, pues podemos tomar linfase y una infusión diurética pues después de cualquier otro tipo, después de cada comida, ¿vale? Para evitar toda esa retención.
Bueno, estamos en un momento que, pues decíamos antes, ¿no? Pensando en el verano, ya muchísima gente está en la playa cualquier día y muchos empiezan a tomar suplementos que a veces nos pensamos que son milagrosos. Si no hay deporte, ejercicio y no hay una alimentación adecuada, esto milagros no hace. En todo caso, ¿hay algún suplemento para estos meses que estamos a punto de llegar al verano y a lucir cuerpo que realmente merezca la pena?
Vale, pues bueno, así es, por desgracia la gente va a lo rápido en vez de construir buenos hábitos durante el año. Pero bueno, si lo que vamos buscando es un suplemento pues que tenga evidencia sobre la pérdida de grasa, esa es la P-sinefrina, ¿vale? Aclarar que, como tú dices, mediante la dieta y el ejercicio sí que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre el tejido adiposo, que es el tejido de la grasa. Y además nos ayuda con la lipólisis. Que esto quiere decir que nos ayuda a utilizar la grasa como sustrato energético durante el entrenamiento.
Vale, pero es importante, como Diego ha empezado, ¿eh? Hay que construir buenos hábitos, que los suplementos ni la sinefrina esta que nos dicen ni nada nos va a poder ayudar si no lo hacemos bien, prácticamente todo el año en lo que tiene que ver con la alimentación y con los hábitos. En todo caso, Diego, hablemos de dietas. Hay tantas modas en esto de las dietas. Ahora se habla de dietas sin hidratos de carbono para adelgazar más rápido. Aclaremos que el hidrato de carbono, tú me corriges, pues es el pan, es el arroz, es la pasta. ¿Cómo deberíamos distribuir esos hidratos de carbono si es cierto que esto de dietas sin hidratos de carbono nos va a ayudar a adelgazar más rápido?
Vale, pues a ver, es que ahora se hacen muchísimas locuras y lo más fácil, digamos, que es eliminar todos los carbohidratos. Pero a mí sí que me gusta mucho hacer una periodización de hidratos de carbono, y eso, pues explicado a grosso modo, sería subir un poquito la cantidad de hidratos de carbono los días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Para poder mejorar el rendimiento. Y luego los días de descanso, o los que vamos a hacer un entrenamiento un poquito más aeróbico, como caminar, ir a hacer una clase de spinning, pues podemos bajar los hidratos de carbono y que así nuestro cuerpo aprenda a utilizar la proteína y la grasa como sustrato energético. ¿Vale? Esto, a ver, es decir, los días en los cuales quiero mejorar mi rendimiento en el gimnasio, subo hidratos de carbono, ¿vale? Subo la cantidad, pues, de arroz, de patata, de pan integral.
Cuando dices subo la cantidad, en el caso de hombres y mujeres, ¿qué cantidad más o menos de pasta me debería comer si pienso ir esta tarde al gimnasio a machacarme levantando pesas?
Eso, pues normalmente es un platito, ¿vale? Que si lo pesamos son unos 80 gramos, aunque eso sí que es verdad que es muy individualizado. Pero si tú lo que quieras hoy es mejorar tu rendimiento en cuanto a la fuerza, pues sí que estaría bien que incluyeras pasta o arroz o patata, y que, por ejemplo, si mañana pues no vas a estar tan activa o decides ir a caminar o hacer un entrenamiento aeróbico como una clase de spinning, pues no comes pasta y simplemente pues te comes el pescado blanco, un filete de pollo, de ternera, acompañado de verduras. Quitas el hidrato de carbono, perdón, en esa comida, ¿vale?
Ah, qué bueno. Vale, yo creo que todo esto lo vais a explicar en un taller, ¿no?
Exacto, sí. El jueves 20 de febrero, a partir de
febrero,
la...
¿Febrero? El...
De a partir de
será abril. De abril, ¿no?
Exacto, el jueves 20 de abril, a partir de las 5 en la farmacia Eloisa Molina. Y ahí aprenderemos todas estrategias para pérdida de grasa de manera efectiva.
Bueno, pues Diego Morillas, el hombre que vive en el pasado, permíteme la broma. Bueno, el 20 de abril a las 5 de la tarde en la farmacia Eloisa Molina, que es nuestra farmacia de referencia, dirán los oyentes, vale. ¿Y eso dónde está? Pues yo te lo digo, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Allí están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles las 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. El 20 de abril a las 5 de la tarde, un taller para aprender un poquito esto de compaginar si voy a hacer más deporte, menos. Al frente estará Diego Morillas, es el experto en nutrición y entrenador de la farmacia. Diego, un abrazo enorme.
De todo, gracias, Mónica.
Gracias, gracias. Por cierto, que quiero de la farmacia, me voy al centro hospitalario. Vamos a visitar el Hospital Vitasanis Internacional para seguir hablando de salud. En concreto, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
De medicina interna.
Pues sí, porque en general las especialidades están bien definidas y todos sabemos, por ejemplo, a qué se dedican los cardiólogos, ¿no? Pero siempre existe una especie de nebulosa sobre cuál es el cometido de la especialidad de medicina interna en un hospital. Bueno, pues vamos a averiguar algo más sobre esta especialidad con el doctor Francisco Miralles, que es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Vitas Sanit Internacional. Doctor Miralles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
En general, las especialidades están muy bien definidas en el mundo de la medicina. Todos sabemos, por ejemplo, lo que hace un cardiólogo, cosas relacionadas con el mundo del corazón. Pero, ¿qué es un médico internista en un hospital?
Bueno, la verdad es que es frecuente que los pacientes también pregunten por esto, ¿no? Hasta hace unos años estaba relativamente claro. Tú ingresabas en un hospital, en un área médica, es decir, que no te iban a operar para que no entendiéramos, y siempre te veía, o casi siempre te veía un internista. Los compañeros especialistas, pues, a lo largo del tiempo comenzaron a hacerse cargo de sus pacientes y bueno, pues se podría pensar que entonces la interna se despobló o su relación de contenido. Pero la verdad es que seguimos siendo una pieza muy importante, porque sí que es verdad que el conocimiento ha crecido en forma exponencial a través, gracias a los especialistas, pero si se me permite la expresión, a veces el enfermo o el proceso se fragmenta, ¿no? Un mismo médico enfermo está visto por varios médicos que interactúan a la vez, y un poco el internista es el que le da esa visión holística, sobre todo los enfermos complejos, y una visión desde más arriba que aúna un poco los criterios, ¿no? Uh-huh.
¿Podríamos decir que un médico internista es el que prácticamente atiende a cualquier enfermo que llega a un hospital, o hay alguna especialidad que tengan ustedes?
Pues mira, la verdad es que la mayoría de las especialidades médicas, y repito para que nos entendamos, las que no hacemos cirugía, es decir, cardiología, digestivo, alergia, respiratorio, etcétera, pues están todas un poco, son áreas de conocimiento de la medicina interna. Por lo cual, el internista es un médico muy versátil que puede atender a muchos de estos enfermos de esta especialidad. De hecho, en muchos de los hospitales comarcales hay pocos especialistas, la mayoría son internistas. Uh-huh. De hecho, nosotros con la prevalencia de patología crónica que hay ahora, dada la, gracias a Dios, el aumento de expectativa de vida, pues los enfermos cada vez tienen más enfermedades a la vez y son cada vez más susceptibles de que sean seguidos por un internista.
O sea que sois como una especie de médico para todo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, si cogen nuestra cartera de servicio, nosotros vemos muchos enfermos crónicos, también vemos pacientes, lo que ahora se llaman pacientes frágiles, que son, bueno, pues pacientes crónicos con que han perdido o pueden perder más capacidad funcional. Vemos enfermos que tienen patología sistémica, es decir, enfermos que tienen enfermedades que afectan a varios órganos a la vez. Vemos enfermos que no tienen aún un diagnóstico definido, con patologías infecciosas, con cuadros tumorales que todavía no están ciliados, pacientes con trombosis. Y después vemos enfermos que a lo mejor sin ser de nuestra especialidad, que son nuestros propios compañeros de otras especialidades las que nos piden que los veamos, pues porque se asocian con otras patologías crónicas que se decompensan por el motivo de ingreso de esta especialidad, de cada una de sus especialidades en concreto.
Uh-huh. El médico internista, el papel del médico internista, ¿cómo puede evolucionar? Quiero decir, ¿es una especialidad, entre comillas, que tiende a desaparecer o tiende a evolucionar hacia otra nomenclatura, quizá a lo mejor en un futuro?
Bueno, la verdad es que sí que la pregunta es muy buena, porque sí que está cambiando la nomenclatura. Por ejemplo, en Estados Unidos se están reconvirtiendo a lo que se llama la figura del hospitalista, ¿no? Un gran parte de los internistas. Y es que enfermos, como he dicho, con mucha patología, con mucha carga patogénica por diferentes enfermedades, que ingresan en los hospitales por otro proceso, por ejemplo, porque se han fracturado la cadera, pues necesitan que un médico ponga un poco, si se me permite, de orden, ¿no? entre tantas patologías, porque siempre es más operativo que haya un médico que tenga una visión desde arriba, por así decirlo, a que el enfermo pues lo vean 5 o 6 médicos a la vez, que siempre genera más confusión y además puede tener más riesgo de errores, ¿no? Más interacciones, probablemente más errores. Entonces, se está cambiando, bueno, no, la nominación en algunos sitios, pero yo creo que cada vez va a ser más importante la figura de internista, porque estamos hablando de ver pacientes crónicos, de ver muchos enfermos con muchas patologías, y la expectativa de vida, gracias a Dios, en Occidente está aumentando de una forma progresiva, lo cual hace que se vayan sumando más enfermedades en el mismo enfermo, lo cual yo creo que cada vez vamos a ser más importantes.
Ojalá que sea así y que no se pierda esa función y esa labor. Doctor Francisco Miralles, gracias por atendernos. Enhorabuena por su labor. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La compañía de baile de Antonio de Verónica y Saray Cortés presenta su espectáculo flamenco Entre dos orillas.
¡Bien paga!
Una obra que rinde homenaje al coplero malagueño Miguel de Molina, artista vanguardista e innovador. En el espectáculo se unen copla y el flamenco de forma mágica. 11 y 12 de abril en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde. Venta anticipada en Uniticket y en la taquilla del teatro. Con el patrocinio de Unicaja Banco. Compañía de baile flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación
Asociación de Puertas Automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no responda.
Como el mar y la arena, algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mi vena, indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír, yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir, no me alcanza el tiempo.
Te decía yo hace un ratito, ¿has visto los cielos azules en Málaga? Claro, yo me meto aquí en el estudio y no miro por la ventana siquiera. Poco a poco el cielo se ha ido cubriendo de humedad, se ha puesto gris, es la nubosidad propia del Levante. Ya nos decía ayer el hombre del tiempo, nos explicaba que el lunes habría terral, que ya lo sufrimos ayer, el martes entraría el Levante, miércoles y jueves otra vez terral, el fin de semana otra vez Levante, en fin, una semana marcada por ese juego de terral, poniente y Levante, por así decirlo. Bueno, te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, que nos puedes escuchar a través de la aplicación de la cadena COPE, te lo voy a explicar, mira. Tú te bajas la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita. Buscas menú. Ahí te vas a ajustes y te va a pedir, oye, ¿cuál es tu emisora favorita? Pues buscas COPE más Málaga y así vas a estar conectado siempre a tu emisora más cercana, es decir, a nosotros. Vas a escuchar a Carlos Herrera, vas a escuchar a Espósito, a Paco, a Pepe, a Manolo Lama, en fin, que vas a escuchar todo. Lo que pasa que cuando lleguen los tiempos locales, en lugar de escuchar lo que se cuece en Cuenca o lo que se cuece en Madrid o en Logroño, escucha las cosas de tu tierra, de Málaga, las que a ti te interesan. Así de fácil. Menú, ajustes, emisora favorita, ahí cuando te llegue el momento de la pregunta crucial, tú pones COPE más Málaga. Solo lo tendrás que hacer una vez, que este es un poquito así más complicado porque hemos actualizado los sonidos y las cosas estas digitales, pero lo haces una vez y ya está, y se queda todo memorizado en tu teléfono móvil. Vamos a colarnos en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ella es Ana Higueras, es experta en dietética y nutrición, es bióloga. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Que empieza el buen tiempo y muchas personas empiezan ya a notar la pesadez en las piernas, el calor y la circulación, que es verdad que no combinan bien. ¿Qué nos ofrece el mundo natural para evitar o para mejorar esos síntomas de las piernas cansadas?
Bueno, pues como siempre tenemos varias opciones. El primero comentar que las piernas cansadas pues se debe, como tú bien dices, una de las causas principales es la subida de las temperaturas, ¿vale? Aunque tenemos otras situaciones que también la empeoran, como puede ser el estar siempre en una posición o de pie o siempre sentado en el trabajo, el no tener actividad física, la mala alimentación, el tabaquismo, el sexo, es decir, la mujer tiene más tendencia a padecer esta sintomatología que el hombre por genética, por fisionomía natural, ¿vale? Y en esta ocasión os quiero hablar de cuatro plantas que van a ser unas aliadas excepcionales para evitar que tengamos estos síntomas y que nuestras piernas estén ligeras y no tengamos algunos síntomas que puede ser el dolor, el hormigueo, el picor.
Uh-huh. ¿Vale? Todo o toda la que ha sufrido piernas cansadas, uh-huh, o sufre de forma así cuando llega esta época, sabe de lo que hablamos, esa pesadez, esa que no te duele nada concretamente, pero que estás muy molesta. Cuatro sí. Plantas que nos va a ayudar con esas piernas cansadas. ¿Plantas como uh-huh. cuáles?
Pues mira, la primera que os quiero comentar es el rusco, ¿vale? Decir que, bueno, las cuatro que vamos a hablar tienen propiedades similares, aunque ahora haré hincapié en las más específicas. Y como digo, la primera es el rusco, Otra que es muy importante, que siempre recomendamos nosotros en el herbolario, es el castaño de India. La tercera sería la vid roja y la última es la mamelis. Estas cuatro, como digo, a nivel general tienen la capacidad de que llamamos venotónica. Venotónica es que tonifica las venas, es decir, que las pone a punto, las pone en marcha para que se encuentren bien. ¿De qué manera? Pues lo que hacen es, por un lado, bajar la inflamación que se genera cuando tenemos esta dolencia. Por otro lado, lo que hacen es mejorar el retorno de la sangre hacia el corazón, ¿vale? Porque existen unas válvulas en las venas de las piernas que su función es hacer que la sangre vuelva otra vez hacia arriba con fuerza hacia el corazón. Y claro, si no mantenemos estas válvulas con esa fuerza y las venas no tienen esa resistencia también y esa elasticidad para hacer ese juego, pues es donde empieza toda esta sintomatología que hemos comentado hace un momentito. Y estas cuatro plantas tienen esa gran función, que es bajar, como digo, la inflamación, hacer que no se acumule líquido en las piernas también, que por eso también se encuentra la gente con las piernas pues muy hinchadas a causa de esa mala circulación. Y luego lo que es la vid roja y el amamelis principalmente, lo que hacen es que la vena, la pared de la vena, el epitelio de la vena, tenga esa flexibilidad que es necesaria y que también es normal que se vayan endureciendo con el paso de los años, con la edad. Entonces, estas dos últimas lo que hacen es que sean más flexibles. Y las otras dos, el rusco y el castaño, principalmente es una acción antiinflamatoria, ¿vale? Y de reforzar las válvulas, como digo.
¿Formato y tiempo que debemos tomarlo?
Formatos tenemos desde lo más sencillo, como hablamos siempre, que son las infusiones, la planta tal cual, hacer las infusiones, tomarla pues al menos dos veces al día, pero luego tenemos el formato en gotas, en extracto, y luego para quien no quiere tomar el sabor o no está acostumbrado o no le gustan determinados sabores, porque casi todas las plantas tienen un toque amargo, pues está el formato de cápsula o comprimido, que es lo más cómodo para la mayoría de las personas. Según el formato, pues vamos a tomarlo a lo mejor entre una y tres veces al día, según la opción que escojamos. Y luego el tiempo de tomarla, pues bueno, lógicamente quien padece esta sintomatología y estas molestias, vamos a recomendar que desde ya, desde que empieza el buen tiempo, estén tomándola hasta que pase al menos el verano, ¿vale? Eso como mínimo. Luego sería la opción de ver si esa persona pues tiene una patología crónica. En ese caso, pues tendríamos que quizás recomendarla tomar durante todo el año, aunque tenga determinados momentos de descansos, que también se los vamos a recomendar. Pero vamos a ver un poquito a cada persona y cada situación de forma individual.
Como siempre, aunque sean cosas naturales, no hay que lanzarse a la piscina, tirarse ahí a lo loco, hay que dejarse asesorar por expertos. En este caso es Ana Higueras, nuestra experta en dietética, en nutrición, en el mundo natural, ella es bióloga. Ana, un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica, un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Si tu empresa necesita liquidez, en Credialpes, tu agencia negociadora, te van a ayudar a través de pólizas o préstamos ICO, a través de préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, de renting. Básicamente, en Credialpes te ayudan, te buscan la solución a cualquier problema que tú tengas. Llama a este teléfono, que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Mira, hay que vivir el momento. Pues como hay que vivir el momento, que lo dice Manuel Carrasco, y aquí es sagrado lo que él dice, pues nada, te voy a dar una opción. Presta atención si no tienes planes para esta tarde, a las 7, en el Centro Cultural La Malagueta, con acceso libre hasta completar aforo, vas a poder disfrutar de un encuentro coloquio que dirige el doctor José Antonio Trujillo, que es nuestro médico de familia radiofónico, y que protagoniza Remedios Miralles. Esta mujer, entre otras muchas cosas, ha sido reconocida hace unos años como mejor directiva del año en recursos humanos. Remedios Miralles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Remedios. Esta tarde vais a hablar del, por ejemplo, entre otras cosas, del liderazgo y de la mujer. El liderazgo que ejerce una mujer en un equipo de trabajadores es distinto al liderazgo que puede ejercer un hombre.
Bueno, en principio el liderazgo como tal no tendría que ser diferente ni del hombre ni de la mujer. Yo hablar de géneros en este tipo de cosas no me gusta mucho, de decirlo que vaya por delante. Yo creo que el liderazgo es bueno, pues una habilidad, una herramienta que tiene sus variables según lo lleve a cabo una mujer o según lo lleve a cabo un hombre, pero que no entiende de género. El liderazgo es inspirador, es creativo, es innovador. Y no tiene por qué ser especialmente diferente una mujer o un hombre. Sí que es verdad que hay atributos más propios de las mujeres y más propios del hombre. La mujer pues más conciliadora, más persuasiva, bueno, pues más social, y el hombre pues tiene otro tipo de características o atributos dentro del liderazgo, pues más jerárquico, más práctico, más dogmático, pero poco más. El liderazgo como tal no debería entender de género, desde mi punto de vista, ¿eh?
Uh-huh. O sea, con características distintas. ¿Tú prefieres tener una jefa o un jefe? Hablamos de líderes, ¿eh? Porque jefe y jefa a veces no están asociados a ser un verdadero líder en un equipo. ¿Te gustan más esas cualidades que se le asocian a la mujer, así en la teoría, que después cada uno es de su padre y de su madre, o las cualidades que hablas en el caso de los hombres?
Te diré que has hecho una buena apreciación. No es igual que un jefe, no es igual un jefe que un líder. Un líder normalmente lo que hace es que te inspira, te hace hacer las cosas con tranquilidad, con humanidad y con todo lo que tú quieras. Y un jefe es algo más dictatorial, algo un poco, bueno, porque se deja llevar por otro tipo de atributos. A mí me gustan los dos. Yo trabajo muy bien en los dos ámbitos. Trabajo muy bien con las mujeres porque tenemos un mismo código, incluso visual, ¿no? El mismo código visual al mirar, ¿no? El mismo código al hacer según qué cosa, pero también he trabajado en otra época antes de mi vida con hombres y me he encontrado igualmente cómoda. No me han hecho sentir especialmente mal, con lo cual no te podría decir que uno es mejor que el otro. Depende para qué tipo de trabajo, para qué tipo de área, te podría decir que a lo mejor pues los atributos femeninos bueno, pues suelen funcionar mejor que los atributos masculinos, pero yo me encuentro cómoda en los dos ámbitos.
¿El liderazgo es algo innato, con lo que se nace, o realmente se puede aprender?
El liderazgo se puede aprender. Si lo tienes innato desde que naciste, mucho mejor, porque después tus herramientas van a ser más ágiles y más fáciles. Pero como todo en la vida, se puede aprender. Y es cuestión de mucha constancia, de mucha persistencia, de mucha disciplina, de mucha metodología y de estudiar mucho. Es decir, en la vida casi todo se consigue con estudio y con esfuerzo, y el liderazgo es una de las herramientas más que pueden ser así. Luego están los gurús, ¿no? Los grandes líderes inspiracionales, que efectivamente eso juegan en otro nivel y en otra liga, y esos pues sí que tienen pues una alta capacidad genética para efectivamente pues ser así, ¿no? Pero toda la vida yo soy partidaria de que se puede aprender con esfuerzo y con constancia. Pocas cosas, ¿eh? No se pueden aprender, pocas cosas.
Bueno, no se puede aprender, Remedios, tener empatía. Yo creo que un de verdad, un líder tiene una empatía innata. Y eso no sé si se puede aprender.
Bueno, hay herramientas de mentoring, de coaching, que hacen que tu mente, pues como los buenos músculos, se vayan entrenando. Tampoco los deportistas nacieron sabiendo y haciendo más genialidades. Los deportistas a base de mucho entreno, mismo Rafa Nadal, a base de 0 o 10 años de mucho fracaso, de mucho fracaso, de mucho fracaso, consiguió efectivamente tener un drive muy bueno. Es decir, todo es entrenable en la vida. Cuanto más entreno, es directamente proporcional a más éxito, ¿no? Es decir, el entreno yo creo que hace mucho. La gente habla de la suerte y la suerte te pilla cuando estás entrenando, normalmente.
Sí, sí, la suerte siempre te pilla trabajando, sí, ¿no? Como te pilla echando la siesta, ya no, ya se te ha pasado. Remedios, ¿tú estás a favor? Bueno, claro, es que yo, Remedios Miralles, vas a esta tarde con el doctor José Antonio Trujillo, que él va a dirigir un poquito la charla, coloquio, diálogo, que yo me pondría allí y os pondría a los dos, que sois unos grandes comunicadores, a dirigiros yo, así me encantaría.
Cuando quiera.
Esta tarde, en todo caso, se lo propongo a los oyentes, esta tarde a las 7 en el Centro Cultural de la Malagueta, acceso libre hasta completar aforo, se lo recuerdo. Remedios, ¿tú estás a favor de la cuota femenina en partidos políticos, en los consejos de administración de las empresas? ¿Entiendes que eso ayuda a la mujer en su desarrollo profesional?
Yo me pregunto por qué necesitamos una ley para alcanzar según qué cosa. Yo me pregunto si no es suficiente el talento. Yo me pregunto por qué tenemos que ser reducidas a cuotas. Es lo que yo me pregunto. A partir de ahí, si con este conjunto de esfuerzo normativo, de esfuerzo de disposiciones legales, efectivamente podemos, bueno, pues empujar un poco a representar más a la mujer, bienvenido sea. Pero yo me pregunto por qué utilizar la imposición, la normativa legal, que suele ser una imposición, para que el talento femenino en este caso tenga que brillar o tenga que aposentarse, tenga que situarse en consejos de administración o en órganos públicos. Eso es lo que yo me pregunto. Hasta el día que el relato no vaya acompañado del género, cuando el relato va acompañado del género, siempre efectivamente es que hay una cuota o hay una disposición legal que tiene que impulsarlo. Cuando hablemos de talento sin género, pues efectivamente las cuotas desaparecerán y todo, yo creo que será un poquito más equilibrado y más diverso, ¿no?, que de lo que se trata.
Estamos hablando con Remedios Miralles, entre otras cosas, mejor directiva del año en recursos humanos, creo que del año 2016, si no me falla la memoria.
Sí.
Hoy en día, ¿la mujer se ve obligada a renunciar a la familia si quiere llegar a tener un gran puesto de trabajo? ¿O debe de renunciar precisamente a eso, a ocupar puestos de responsabilidad en una empresa, en un consejo de administración, si lo que quiere desarrollar es su faceta como madre? ¿La mujer se ve obligada a renunciar a una cosa u a otra, sí o sí? ¿A los hombres, en todo caso, les pasa en cierta medida o no?
Bueno, estás hablando con una persona absolutamente defensora y estudiosa hace mucho tiempo de la conciliación, con lo cual la respuesta es obvia. Soy una absoluta, bueno, tengo fe absoluta en la conciliación personal, familiar y laboral, y también tengo fe absoluta en que los organismos públicos, las empresas, cada vez están más concienciadas, y hay ejemplos también magníficos de ellos, acerca del papel relevante de la mujer en la empresa y, por ende, la necesidad que tienen de intentar que efectivamente concilie. Pero te diré que la conciliación no es un tema de mujeres. La conciliación es un tema de divorciados, es un tema de separados, es un tema de viudos, es un tema de jóvenes, es un tema de gente que le gusta pues hacer un viaje de asistencia social. Es plural, o sea, la conciliación es un modo de vida, de estar, de sentir, es un tema educacional, es decir, no es una cuestión de mujeres. El elevar la conciliación a la mujer le resta muchos enteros y además flaco favor se le hace a la mujer, pues la mujer es mucho más que eso y es mucho más completa que eso. La conciliación es una herramienta para poder trabajar mejor, más tranquila, que no es trabajar menos, es trabajar mejor. La gente cree que trabajar menos, no. La conciliación lo que te ayuda a trabajar mejor, no menos. Es decir, con una situación personal y familiar y profesional que acompaña todas las facetas de tu vida. En este caso, pues me atrevo a recomendarle a los oyentes un libro estupendo que se llama El Circo de Tres Pistas, en el que ahí se relata muy bien cómo a veces hay que trabajar en tres pistas, pues con la misma calidad en todos los números de circo, con la misma sintonía y al mismo tiempo, ¿no? Y creo que es muy interesante para ilustrar, ¿no?, lo que es la conciliación, que ya te digo que a mi manera de ver es una manera de estar y de sentir e incluso de comunicarte, ¿no? Hay personas que cuando hablan con un lenguaje absolutamente conciliador y persuasivo, y eso ya te dice mucho, y hay gente que cuando habla y se comunica pues un poco más agresiva, más dictatorial, y también te dice mucho. Por eso digo que es algo que va mucho más allá.
La conciliación, además, que no debería ser una lucha solo de la mujer, que cualquier padre quiere pues que no le pongan una reunión a las 8 de la tarde, sino que a esa hora ya estar en casa y desde hace ya bastantes horas, si puede ser, y disfrutar de la familia. Desde luego, eso debería ser así, ¿no? Una lucha de todos, no de las mujeres solo, ¿no?
Nada, nada, es una lucha de todo y mucho más. Además, si es que ahora mismo un momento crítico con las custodias compartidas en los hombres, lo vivo en mi empresa diariamente, lo vivo con muchos compañeros, en las que la conciliación es casi, no te voy a decir que igual que las mujeres, pero prácticamente igual que las mujeres para los hombres, no solamente en temas de familia, en muchísimos más temas colaterales que no son familiares. Es decir, es algo que involucra y debería involucrar a toda la sociedad. Y por supuesto no solamente de mujeres, asociarlo a la mujer, ya te digo yo que yo pienso que es un flaco favor.
Remedios, esta tarde a las 7 en el Centro Cultural de la Malagueta, con el doctor Trujillo, más o menos, ¿vas a hablar de todas estas cosas?
Sí, creo que sí, lo que mandé el doctor Trujillo, es decir, lo que él me diga, lo que él me indique, así haré, pero sí, espero que hablemos de todo esto, que creo que, bueno, que puede ser interesante o puede a lo mejor, no sé, también ser divertido, ¿no? Porque no solamente son temas interesantes, sino que tienes que poner un plus de diversión, porque si no te parece muy serio, y tampoco es tan serio, ¿eh?
Desde luego es un rato seguro agradable, porque estaremos al frente de, o junto a dos grandes comunicadores, el doctor José Antonio Trujillo, que se encarga de coordinar estos coloquios, encuentros en el Centro Cultural de la Malagueta, y Remedios Miralles, que es, entre otras muchas cosas, mejor directiva del año 2016 en Recursos Humanos. Remedios, que nos vemos esta tarde. Un abrazo enorme.
Un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, atento a lo que te voy a contar. Ahora puedes escuchar COPE más Málaga en tu móvil con más calidad y de forma más sencilla. Estos son los pasos que debes seguir. Entra en la aplicación de COPE, pulsa en menú y busca en ajustes seleccionar emisoras. Selecciona COPE más Málaga, dale a aceptar y ya tienes tu COPE más cercana en el móvil para siempre. Oye, así de fácil.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, yo subo escalón a escalón.
¿Quieres tocar el cielo azul? Hoy de momento no va a ser, porque el Levante ha traído esa nubosidad que tenemos los cielos un poquito grises, aunque con temperaturas bastante agradables y altas para la época en la que estamos. 29 grados de máxima, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Antequera, 27 en Ronda, 25 aquí en Málaga capital. Como no tenemos cielos azules, pues nos vamos a mirar a unos ojitos azules. Pedro, hola, hola de nuevo. A ver, Pedro.
Lo que me faltaba para presentar la sección de la Universidad de Málaga.
Ojitos azules. Tras el parón de la Semana Santa, han vuelto ya las actividades culturales de la UMA y esta tarde nos propones cine, una peli, por lo visto, muy especial para ti.
Muy especial porque es nada más y nada menos que el Club de los Poetas Muertos, enmarcada dentro del ciclo Relaciones Maestras. Y tras la proyección, además, que comienza a las 6 de la tarde, habrá charleta con el invitado para la ocasión, que es Simón Sánchez, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua, las Artes y el Deporte de la Universidad de Málaga, y que va a moderar esa charla, porque le podemos preguntar cosas, el profesor de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga, Eduardo Sierra. La entrada para ver la peli para luego estar en la charla gratis hasta completar aforo.
Bueno, mañana tenemos teatro con la obra Proyecto Pueblo, que protagoniza Emilio Manzano. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Emilio, ¿en qué consiste esta pieza instalativa? Algo así creo que me han dicho que se puede calificar. ¿Eso qué es?
Pues bueno, es una pieza de nuevo lenguaje escénico que pertenece a una trilogía que estoy desarrollando sobre los conceptos de habitar y el orientalismo, ¿no? Cómo nos orientamos hacia las cosas también.
Ah, bueno, ha dicho orientalismo, digo, a ver si vas a contar cosas de Oriente.
No, pero podríamos.
Podríamos, o sea, es cuestión de orientarse en todo caso, ¿no?
Sí, sobre todo en esta pieza lo que se habla es sobre el habitar, ¿no? El habitar ese folclore, esas raíces que nosotros tenemos, las costumbres, y cómo esto nos afecta también al pensamiento individual y colectivo, ¿no? Como también el concepto este también de la otredad, ¿no? El sentirte como fuera de lo que nos marcan en esa línea de vida.
Ay, para que yo me entere, Emilio, ¿qué vamos a ver sobre el escenario?
Pues en el escenario lo que vais a ver es un proyecto instalativo de poesía con imágenes muy poéticas también y con unos objetos que son como unos tubos de neón que van jugando durante toda la pieza.
Sí, porque tú sueles trabajar mucho en eso de la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos, ¿no?
Eso es, sí.
Exactamente. ¿Y este es el último que has encontrado, este lenguaje que vas a poner mañana sobre el escenario?
Sí, bueno, este fue un proyecto que estuve desarrollando en Guecho, me dieron una beca, la beca Proscenia, y estuve desarrollando en el pueblo de Guecho este proyecto Pueblo, y ahora estoy con la segunda parte, que también es la primera vez que, porque yo siempre he trabajado a nivel de dirección, y esta es la primera vez que me ponía también con el escenario una creación mía propia.
Sí, porque esta primera parte me parece que lleva el añadido de pubertad, ¿no? O sea, no sé si la segunda será Proyecto Pueblo con otra palabra que lo defina.
Exactamente, sí, esto es Proyecto Pueblo Pubertad, y la segunda parte con la que estoy ahora mismo se llama Volverse Pequeño, pero no le voy a poner Proyecto Pueblo porque en realidad también he visto que con la primera parte todo el mundo la llamaba Proyecto Pueblo, entonces he decidido ponerle solamente Volverse Pequeño y ya está.
Y con eso es suficiente. Bueno, pues mañana vamos a tener la oportunidad de ver esta obra, este Proyecto Pueblo que nos trae Emilio Manzano al escenario del Contenedor Cultural de la UMA, la cita a las 8 de la tarde, la entrada 3€ con cervecita o refresco incluido.
Bueno, pues Emilio, que vaya bien. Allí se encontrarán muchos oyentes seguro. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hablando de pueblo, vámonos a un pueblo.
Si fueras siempre sol de primavera, si siempre fueras linda, vida buena, ya no te querría.
Que como ha terminado la Semana Santa, una de las señas que nos devuelve a la normalidad es que nuestros pueblos vuelven a pensar en sus fiestas tradicionales de primavera.
Esas son las que más me gustan a mí, las fiestas de los pueblos. Es que yo me siento muy cateto en estas cosas, lo siento mucho. Uno es de pueblo, pues tiene que ser cateto. Bueno, pues en el caso de Periana, que ya está preparando para el próximo fin de semana su fiesta del aceite verdial, 2 días de múltiples actividades y, por supuesto, con la posibilidad de probar uno de los mejores aceites de la exarquía.
Hombre, el aceite de Periana. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Periana es Paloma Díaz. Paloma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Concejal, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, concejala, ¿qué características tiene el aceite de verdial?
Bueno, pues el AOV nuestro es un aceite diferente, único, exquisito. Yo simplemente deciros que tenéis que venir a probarlo, tenéis que venir el sábado y tenéis que venir el domingo, sobre todo las catas de aceite que se van a hacer el domingo. Las cooperativas van a ofrecer, pues, para degustar nuestro aceite milenario de la cooperativa de Periana, nuestro aceite ecológico, nuestro aceite oliva virgen extra, el aceite único de Mondrón, el ecológico de Mondrón. Así que una variedad de aceites únicos.
El de Mondrón es espectacular, reconozco que es espectacular. Sí, señor. Sí. Además, tiene ahí una tiendecica al lado de la carretera que pasas y te puedes llevar la garrafica, que es una auténtica delicia. Por cierto, Paloma, me llama la atención, bueno, me llama a mí no porque ya lo he probado, pero a los que no lo hayan probado, el desayuno molinero, esto además del aceite, ¿qué otras cosas lleva ese desayuno?
Bueno, pues ya hace muchísimos años que empezamos a dar nuestro desayuno molinero. Pues lleva pan cateto del pueblo, nuestro AOVE, nuestro aceite de Periana y de Mondrón, habas, bacalao y café con leche. Oh, todo eso.
¡Qué alegría!
¿Habas?
¿Pero habas secas o habas
No, las ¿cruda? Habas, la vaina de las habas, la pipa de las habas, es lo que se come, y en crudo, por supuesto, y eso es un desayuno exquisito. Pero, es que hay que probarlo.
¿Pero en crudo?
Es que está muy dulcecita, claro. Esa haba.
Sí, 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 la haba, lo que es la vaina, y la haba, las pipas de la haba, están exquisitas, claro. Están exquisitas. Es un desayuno contundente, saludable, súper sabroso, para empezar el día con fuerza y no moverse de Periana y ver todo lo que tenemos que ofreceros.
Bueno, hablando de todo lo que tenemos que ofreceros, ¿qué actividades paralelas se han organizado, más allá de tomarnos el desayuno y probar el aceite?
Bueno, el día 15, como ya sabéis, son dos días, ¿no? El día 15 va un poco más dedicado a las jornadas técnicas, ¿vale? Comenzamos a las 10 de la mañana con una apertura de una exposición en la que va a haber dos personas exponiendo. Nos llega una escultora desde Aragón, ¿vale? Con una exposición de sus esculturas. Se titula La sal de la diosa, esencia de esta tierra y sus olivos milenarios. Así que promete. Y luego tenemos a Luis Narváez Mostazo, Luis el Zapatero, que es un vecino de aquí de Periana, que es, bueno, hace muchísimas cosas, artesanía y antigüedades al arte menor, sobre
aparte
todo
de zapatos,
en
supongo,
cuero.
Porque si se llama
supuesto,
el zapatero, claro.
Él está un poco ya retirado, pero él quiere exponer pues todo lo que a lo largo de su vida ha hecho, ¿no? A continuación, en la cooperativa San Isidro de Periana, pues tendremos un taller de iniciación a la cata de AOVE, que en este caso va a ser impartido por don Alfredo Rivera Molina, el director del laboratorio La Sur de Río Gordo. Y ya por la tarde, a las 6 aproximadamente, pues ofreceremos unas jornadas técnicas que se llamarán Presente y Futuro de las Cooperativas Olivareras de la Axarquía, en la que contaremos con la presencia del la conferencia será a cargo de don Emilio Martín Córdoba, director del MUBEL. Y luego también habrá una mesa redonda en la que participarán don Diego Rivas Cosano, Juan Salvador Cabello Montiel y don Miguel Ángel Ruiz de Lledo. Así que va a ser súper interesante, expertos.
Claro, gente muy, muy interesante
muchísimo.
Y mucho experto. Concejala, estamos hablando con Paloma Díaz, ella es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Periana, desde el estudio, de donde estamos Pedro y yo sentados, de la radio, aquí en COPE Málaga, hasta Periana, hasta ahí en la puerta del ayuntamiento, son 58 minutos. 54
sí,
kilómetros.
Más o menos, sí.
O sea, una maravilla
más o menos.
Para ir a disfrutar de Periana.
Muy cerquita, muy cerquita. Y bueno, luego, pues, qué deciros, nuestras vistas, nuestros restaurantes, nuestras comidas, nuestro todo, disfrutar de todo.
¿Podremos alojarnos? Sí, imagínate, concejala, que ya que vamos por una hora, que no queremos volver, que queremos pasar el fin de semana ahí, disfrutar claro. De vuestro entorno, ¿nos podremos encontrar alojamiento? Más o menos, sí, ¿no?
Segurísimo, aunque ya sé de antemano que hay muchísimos complejos rurales y casitas rurales ocupadas para este fin de semana, para poder disfrutar del fin de semana completo. Pero seguro que sí, seguro que sí, ¿vale? Y tenemos el gran concierto por la noche de Maki y María Artés.
Eso el sábado.
Eso el sábado todavía.
Con lo cual hay que quedarse a dormir sí o sí, está claro.
Exactamente, vale, exactamente.
Vale. Muy bien, pues, oye, luego el domingo, pero eso ya lo dejamos para que la gente lo vaya descubriendo, sobre todo porque tampoco vamos a desvelarlo todo aquí encima de la mesa. Hay que ir a Periana, que es lo que hay que hacer, ¿eh?
Algo de lo más tradicional, desde luego, es el pregón a cargo de don Francisco Casero Rodríguez y la entrega de premios Olivos Verdial, ¿vale?
Perfecto.
En todas sus categorías. Hay que venir y hay que visitar Periana y disfrutar de todo lo que os ofrecemos.
Bueno, la fiesta del aceite verdial de Periana, este fin de semana, la concejala de Cultura, que lo vive con una pasión, que si le dejamos el micro nos cuenta más cosas todavía, es Paloma Díaz. Concejala, a disfrutar de ese momento, a disfrutar del fin de semana. Gracias, allí nos encontramos.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos, Periana y sus aldeas, con todos los sentidos. Aquí estamos, con las puertas abiertas.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
Me encanta la gente, no sonrías, Pedro, me encanta la gente que vive las cosas con tanta pasión.
Sí, sí, a mí me parece estupendo. Eso es lo que se llama decir, yo he llegado aquí y en dos minutos tengo que vender mi pueblo, lo vendo.
Me van a llamar por la radio, lo voy a contar todo. Pues me encanta la pasión que le pone la concejala a Periana y a su fiesta del aceite verdial. Pedro, esta tarde de 4 a 6, buenas tardes Málaga. ¿Qué le vas a contar a los oyentes? Más
pues,
o menos.
Más o menos. Tenemos tertulia, como suele ser habitual los martes. Hoy con Paloma Saborido, con Joaquín Pérez y con Juan Luis Pinto, con ellos vamos a hablar un poquito de la actualidad malagueña. Y un apunte solamente más, hoy es el Día Mundial del Parkinson, pues hablaremos de ese asunto con algunos responsables de asociaciones de Parkinson de aquí de Málaga, que además esta mañana han tenido una reunión en la Diputación y han llegado a un acuerdo, la Diputación y esas asociaciones, para una serie de actividades que van a organizar a lo largo del año.
Cosas que pasan aquí en Málaga, en la capital y en la provincia, por eso ese interés que tenemos en que te descargues la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita, te vas a menú, vas a ajustes y ahí vas a encontrar una pestañita que te pone ¿qué emisora quieres escuchar? ¿Cuál es tu emisora favorita? COPE más Málaga, así de 4 a 6, por ejemplo, cada tarde Pedro González te dará las buenas tardes en Málaga. Pedro, hasta la tarde.
Adiós.
Gracias.
Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se abrió la tierra y la locura se seguía. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te digo que vi salir a tu alma por la mía?
¿Quién lo diría? Pero ya ha pasado una hora y media que hemos estado juntos. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este martes 11 de abril. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. A las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Ya sabes, la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Nunca fue imposible. Y en esta marea pasará la vida que al final quiera desvestirse.